Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa no tocamos la política, se lo dejamos a los mayores, que saben mucho más y hacen unos análisis súper interesantes. Y nosotros nos damos cuenta que, a pesar de la que está cayendo, nunca mejor dicho, la vida mola un montón. Siempre hay historias de superación que nos demuestran que la vida mola un montón. Pero quiero leer el mensaje de Susana Cobos. Dice: buenos días, os acabo de descubrir. Os escribo mientras limpio edificios desde Málaga y os quería decir que es la primera vez en la vida que, habiendo lavado el coche, me alegro de que llueva. Ojalá en la zona del incendio esté cayendo mucha más agua. Que tengáis un buen martes. Nos lo dice Susana Cobos Durán. Yo a Susana le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Y es verdad, ese análisis que acabas de hacer me parece perfecto. Mira, nuestra segunda calle positiva del día comienza hablándote de una historia de superación. A veces, cuando uno es muy joven, se puede encontrar atrapado en una vida que no quiere. Las malas compañías y también la falta de atención en casa pueden dar lugar a un caldo de cultivo bastante peligroso. Y ese fue el caso de Rafa, quien nos ha contado en la linterna de COPE cómo consiguió salir de los Latin King, donde llegó a ser uno de los jefes de la banda. Su infierno comenzó a los 14 años, cuando le captaron en un parque. Para no parecer débil, hizo todo lo que le pidieron, robó, traficó con droga y hasta mató. Pero un día es detenido en la cárcel y es allí donde Rafa se da cuenta del daño que ha provocado. En ese momento su madre le sugiere que busque ayuda.
Ella era la que venía, la que luchaba por mí, la que siempre estaba queriéndome cuidar, queriéndome proteger, porque cada vez que ella me iba a visitar a la cárcel, ella se partía en dos. Ella lloraba diciéndome: ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, yo te doy ropa, yo te doy comida, yo te doy lo que quieras, pero no me hagas sufrir así. Y tú, eso se te queda dentro de la cabeza, retumbándote y queriendo dar un paso para cambiar. Y es complicado porque tú sufres amenazas si tú sales. Si tú sales por tu cuenta, tú sufres amenazas.
Ahora mismo Rafa ayuda a otros jóvenes que, como él, cayeron en las garras de las bandas latinas.
El primer paso que tiene que hacer.
En su cometido no está solo. Alberto dirige desde hace años el Centro de Ayuda Cristiano de Madrid. Su labor empezó lejos de aquí, al otro lado del charco, en uno de los lugares de origen de las bandas latinas.
El primer paso que tiene que hacer es vencer el miedo, romper el círculo. Y una vez que vence el miedo y da ese paso, que quiere salir de la banda, hay que volcarse con él constantemente. Necesitamos mucho tiempo, mucha dedicación. Nos gustaría tener éxito con todos los casos. No siempre se puede. Pero una persona que logramos sacarla de la calle es algo valioso.
El testimonio de Rafa da esperanza a muchas otras personas que no saben cómo abandonar el camino que emprendieron siendo unos adolescentes. Así que desde Poniendo las Calles, ojalá todos pudieran lograrlo. En eso trabajan sin descanso desde el Centro de Ayuda Cristiano, a los que hay que agradecer, sin lugar a dudas, la gran labor que están realizando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 14 de septiembre de 2021, hay un montón de gente que está celebrando cosas hoy. Por ejemplo, nosotros celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Mira, aún quedan unos cuantos días de verano y no paramos de ver inmigrantes que llegan a nuestro país en busca de nuevas oportunidades. El buen tiempo anima a estas personas a montarse en pateras en las que se juegan la vida para intentar llegar a nuestras costas. Sabemos más o menos cuántos llegan y cuántos se quedan en el camino, pero en ocasiones se nos olvida que esas personas son algo más que una estadística. Tienen nombre y apellidos. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con una voz autorizada en todo ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más cosas tenemos
pues
que hacer?
También vamos a saber de primera mano cómo es el trabajo de un piloto que ayuda a extinguir incendios, ahora que España entera está pendiente de ese fuego declarado en Sierra Bermeja. ¿Cómo se juegan la vida? Nos lo va a contar un piloto en un momento.
Es una cosa impresionante la cantidad de gente que está en los servicios de emergencia, en los servicios de ayuda, y que a esta hora están de guardia por lo que pueda pasar. Un abrazo a toda esa gente que está jugándosela por y para los demás. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. El tiempo, ¿cómo viene para el día de hoy? Lo mejor es que sigamos contando con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Una borrasca atlántica al oeste de la península va a provocar lluvias generalizadas en este inicio de semana en nuestro país. Tendremos chubascos y tormentas repartidos, aunque con menor probabilidad en el Cantábrico, Alto Ebro y Mediterráneo, así como en Baleares. Serán fuertes en el oeste del país, así como en zonas de montaña de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Sistema Central, Comunidad de Madrid, oeste de la Cordillera Cantábrica y Pirineos, y donde pueden caer alrededor de unos 15 litros por metro cuadrado en una hora y donde tenemos además avisos de nivel amarillo activos. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y calima en el este peninsular. Las temperaturas hoy en descenso generalizado. Tendremos 29 grados en Barcelona, 25 en Córdoba, 21 grados en Madrid, 27 en Ourense y en Sevilla, 30 en Valencia y 27 en Zaragoza.
Gracias, Mar. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan su mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días. Hoy vamos a por los remolques que vamos a empezar a vendimiar la garnacha tintorera.
Ah, claro.
También la Sirat y la Tempranillo.
¡Qué rico!
Aquí, esto es zona de Jumilla, claro. Una de las denominaciones de origen más antiguas de España.
Es verdad.
Un muy buen vino, aguanta todo. Sequías, lluvias y lo aguanta todo.
Es verdad.
Somos ponedores. Muy buenos días.
Muchas hola, gracias, Pupi. Hermano.
Hola, Bea, hola, equipo.
Hola.
Nada, me encanta vuestro programa.
Muchas
soy
gracias.
Ponedora. Decirte que gracias y de verdad, qué calidad humana tienes y qué gran persona eres. Ole, ole y ole. Bueno, que muchas gracias. Un beso.
Gracias
sois
a ti.
Sois los mejores, Pulpo. Y la Bea contagia la risa, pero un mogollón.
Es verdad.
Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Soy Pepe, hola, de aquí de Mina de Río Tinto. Nada, mandaros un fuerte abrazo. Saludos aquí de toda la mina. Que ya me decía, Pepe, que no te escuchamos. Y nada, pues saludaros y a ver si nos nombráis. Nos mandáis un saludo a todo el equipo de Movimiento de Tierra, que estamos aquí en el turno de noche.
A las minas de Río Tinto, ¿no? Ha dicho. Pues nada, un abrazo a toda la gente que estáis moviendo tierras. Claro, es que hay un montón de profesiones ahora mismo que si no nos las contáis ni nos podemos imaginar que se están llevando a cabo. Con lo cual, lo mejor es que nos dejéis mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Enseguida vamos a habilitar de nuevo nuestro Twitter para que nos dejéis también mensajes por allí y nos demos cuenta de las cosas que suceden al otro lado de la radio. Javi, me estabas contando que una ponedora ha llamado porque acaban de entrar a robar. ¿En dónde?
En el bar de su hermano. Nos ha llamado desde Monzón de Campos en Palencia y, como siempre decimos, hacemos radio en directo y esta ponedora nos ha llamado para decir, como es tema libre, os lo cuento, aquí está lloviendo mucho, hemos ido al bar a ver si estaba entrando agua y hemos sorprendido a cuatro tíos.
Que están entrando personas.
Efectivamente. ¿Qué?
Agua no,
estando
pero personas
sí. Eso es.
Qué sustos habrán llevado.
Hombre, claro. Eso es. Así que nada, un abrazo para ellos. Afortunadamente han salido por patas, han llamado a la Guardia Civil y a ver si les pillan.
Pues seguro que la Guardia Civil ya está por ahí haciendo su trabajo y lo hará bastante bien. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Tanta gente ahora mismo en la carretera.
Le dimos tantas vueltas, una ruta inventada.
Muy bien, Javi.
Hicimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid y sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola, mojamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellizco que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía.
Qué maravilla, el barrio sonando en Poniendo las Calles. Estamos disfrutando un montón cuando hacemos esto, Bea, de abrir el mensaje y ponerlo libre para que la gente ponga lo que quiera. Nos encontramos con cosas que molan un montón.
Hombre, la de Ramón Villa, que dice: aún me quedan cebollas, si alguien quiere, por privado, son gratis. Claro, imagínate que se quiere quitar las cebollas de encima y no sabe cómo hacerlo.
Qué grande.
Alejandro Vara cuenta que cuando llega el otoño empieza a preparar ya el Belén de la Navidad. Madre mía, Alejandro, que ya estás con el Belén.
¡Ole, por favor!
Ya estás con el Belén, si no se nos va la vida.
Por favor.
Dice: empiezo a preparar ya el Belén de la Navidad inminente. Este año tengo que hacer una parra con sus racimos de uvas, unas palmeritas y un palacio de Herodes nuevo. Imagínate el entretenimiento. Y Ricardo Sánchez nos ha mandado una foto, dice: quiero compartir con los ponedores mi gran hobby, mis BH, desde que tengo 14 años. Una clásica entre los de nuestra quinta. Felicidades por el programa.
Las BH son las bicicletas BH, por favor. La BH California, la amarilla y azul, que fue la que me compraron a mí cuando aprobé un curso, de verdad, ¿eh?
Esta Burdeos y plata también es un clásico.
Es verdad, por favor, pero que un día tendríamos que hablar de nuestra primera bicicleta, ¿eh? Que tiene que ser una gozada, porque todo el mundo lo recordamos. Ella nos manda un mensaje desde Sátiva, dice: como siempre, aquí poniendo las calles con vosotros, nos da las gracias por la compañía y sobre todo que ella, es que como tú hay un montón de gente que está limpiando y haciendo servicios, que es alucinante, así que nuestro abrazo.
Sí, también tenemos a Encarni, dice: mucha paz y salud para todos, Pulpo. 14 de septiembre es fiesta del Santísimo Cristo de la Paz y de la Salud, Carabaña.
¡Qué barbaridad! María Dolores Alcaraz dice: buenos días, ponedores y ponedoras. Mucho ánimo, muchas gracias a todos los que trabajáis en el incendio de Málaga. Hay muchos voluntarios, mucha gente que está asustada. Yo conozco a mucha gente en Ronda. Ahí estará Paquita. Paquita y Manolo, les mando un abrazo y un beso muy fuerte. Ojalá que esté todo más calmado por allí, porque han acogido a mucha gente.
Sí, Jaime Linares dice que está en Valencia. Dice: soy un tranviero que todos los días, aparte de escucharte, pues me toca tocar la campana a todos esos que andan despistados con los cascos puestos cruzando las vías.
La cadena COPE a esta hora lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y darnos cuenta que realmente mientras nosotros estamos disfrutando de una vida maravillosa, hay gente que a lo mejor no le está pasando tan bien. Resulta que todos, la gran mayoría de nosotros, nos sentimos mal cuando vemos lo que está pasando en Afganistán o mucho más cerca de nosotros, incluso en el mar Mediterráneo. Hay personas que están huyendo de sus países de nacimiento porque temen por sus vidas y la verdad que están aspirando a tener una situación mejor. Son personas muy vulnerables que en la mayor parte de los casos han puesto en riesgo su vida para poder alcanzar esa meta. Desde los medios de comunicación nos solemos hacer eco de todas las situaciones dramáticas que viven estas personas, pero la mayoría de las veces nos cuesta mucho ponerles nombre. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, nos ayuda a poner las calles Estrella Galán. Ella es la directora de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estrella, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digo yo que para poner claridad en este tema, ¿cuándo se considera a una persona que es refugiada?
La Convención de Ginebra establece que una persona es merecedora de protección internacional, es decir, refugiada, cuando tiene fundados temores que ponen en riesgo su vida o su integridad en alguna de las maneras en las que podamos pensar, porque en muchas ocasiones siempre pensamos en personas que huyen de una guerra, pero las circunstancias que te pueden llevar a huir, a necesitar protección, son múltiples y además cada vez más diversas, desgraciadamente.
Es terrible lo que estamos viendo en las noticias día a día. Realmente se pasa mal, porque no es bueno ni es saludable, yo creo, ni es normal pues ver sufrir a las personas y la verdad que hacerse eco de estas cosas que y estas iniciativas que gracias a Dios pues ponen en marcha gente como tú, Estrella, pues nos hace ser un poquito mejores en la vida. Estrella, yo te quiero preguntar si es necesario pedir la condición de refugiado o la situación de la persona que le da el estatus es el de llegar a un sitio pues estable, como puede ser nuestro país, como puede ser España.
La condición de refugiado no es automática. La persona, una vez llega a nuestro país, sea por la vía que sea, tiene que manifestar que quiere pedir protección internacional, que quiere pedir asilo. Ahí se abre un proceso, una solicitud de asilo, en el que las autoridades, en este caso en España, el Ministerio del Interior, estudia en profundidad con profesionales, con funcionarios que conocen bien la situación de los países, esa situación de esa persona en el marco de los derechos humanos en su país. Y a partir de ahí, si la persona es merecedora o se considera que es merecedora de protección, de asilo, se le concede esa categoría, esa protección internacional, que es una condición que lleva a tener una protección o unos ciertos derechos en países como España, pero en países de la Unión Europea o de también de América. Uh-huh. Es decir, en estos momentos la mayor parte de los países del mundo occidental tienen firmado el convenio de Ginebra y tienen la obligación de dar protección a quien lo necesita.
Uh-huh. Digamos que es la propia Unión Europea la que pone un poco, en unión las normas de cómo tiene que funcionar todo esto.
Bueno, en estos momentos hay mucha
controversia,
dispersión, uh-huh. dispersión, voy a decir.
Vale.
Precisamente Europa lleva mucho tiempo tratando de llevar adelante un sistema europeo común de asilo, que sería altamente necesario. Sin embargo, no hay acuerdo. No hay acuerdo en la perspectiva de hasta dónde se tiene que llegar o no. Y, desgraciadamente, lo que estamos viendo es que hay determinados países que son bastante reacios a procesos de solidaridad, de compromiso, y eso está rompiendo la armonía para que Europa tenga un sistema único de asilo y que el refugiado que llegue a Bruselas, a Bélgica, a Italia o a España tenga las mismas condiciones independientemente de a qué país llegues. En estos momentos no es así.
Porque, Estrella, claro, uno cuando, es refugiado y llega a otro país, me imagino que tiene que haber unos derechos y unos deberes que se tienen que cumplir.
Los deberes, por supuesto, son los que tenemos cualquier ciudadano, ya como punto de partida. Por supuestísimo, hay que cumplirlos como los cumplo yo, como los cumples tú, como lo cumple cualquier ciudadano español. Los derechos son sencillamente acceder a una cierta protección. Los refugiados durante su solicitud de asilo tienen unas garantías en cuanto a acogida y a la cobertura de unas de cubrir sus necesidades básicas de una forma bastante somera y fundamental. Quiero decir que tampoco son grandes excesos ni como nos podremos imaginar, pero fundamentalmente tiene que ver con ese proceso en que la persona se integra, aprende el idioma, conoce el contexto, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que ahora han llegado de Afganistán, muchas de ellas,
claro,
por ejemplo, mujeres, nunca han salido de su casa,
claro,
a comprar solas,
claro,
para empezar. Nosotros,
claro,
hacemos un proceso con todos ellos, primero, de ajuste de expectativas. Segundo, de trabajo de conocimiento del contexto, de conocimiento de cómo funciona nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro entorno, porque para ellos es un mundo tan complejo y,
claro,
tan difícil como sería para nosotros vivir mañana en Afganistán.
Estamos hablando con Estrella Galán, es la directora de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estrella, ¿cómo es la mirada de una persona, de una mujer, que no ha vivido la libertad, que no ha vivido el salir a comprar una barra de pan o una lechuga o a lo mejor pues unas ciruelas? ¿Cómo se enfrentan a la realidad tan absolutamente normal que tenemos en España y que tenemos la suerte de poder vivir?
Pues la primera mirada es de miedo, de mucho miedo y de mucha incertidumbre, porque ellas han sido anuladas completamente en su condición de ser humano.
Wow.
Ese es el punto de partida.
Wow.
Trabajar con ellas, desde la autoestima es el punto de partida. Tienen que sentir que ellas van a ser capaces, que pueden ser y que son tan valiosas como cualquier hombre, como cualquier persona de las que aquí estamos, ¿no? Entonces, el punto de partida es derribar muros, derribar esos muros que les han impuesto los burkas y lo que va detrás del burka, que ya sabemos todo lo que es, ¿no? La intolerancia, la brutalidad, la tortura silenciosa. A partir de ahí empieza el agradecimiento. Esa mirada es un gracias permanente. Yo tengo personas a las que llevo acompañando, ¿no?, en este proceso. Pues ya, además, hay una, ahora es compañera, es trabajadora de CEAR también, mujer afgana. Ella es fantástica, maravillosa, un ejemplo de supervivencia y de superación. Ella llegó con sus tres hijas en una situación terrible y poco a poco fue saliendo adelante, y ahora ella como intérprete, ha podido recibir en el aeropuerto de Torrejón a sus padres y a su hermana. ¿Tú te imaginas ese momento bueno, satisfacción, de entrega? Ahora ella tiene que hacer un trabajo brutal con su hermana y con sus padres para explicarles el rol que ella juega ahora en España como mujer autónoma, una mujer que ha sacado adelante a sus tres hijas, que ya alguna de ellas está a punto de entrar en la universidad, una mujer que no sabía leer una letra, que cada día que sale de trabajar, después se va a un centro de adultos porque quiere estudiar, porque quiere hacer una carrera universitaria. Eso es una historia de superación. Y según van alcanzando pasos, siempre es gracias. Es un gracias a España, es un gracias a las personas que, bueno, hemos tenido la fortuna, porque yo, sinceramente, es que me siento súper afortunada.
Se te nota, Estrella.
Te lo digo, y te lo digo, lo comparto con vosotros, desde la emoción, desde la emoción de sentirme una privilegiada en este proceso, y de a veces sentirme terriblemente egoísta, porque tengo una preocupación que es nada, porque es algo que nosotros, cualquiera de nosotros, podemos superar con determinadas facilidades, y estas personas, sin embargo, bueno, pues con todas las dificultades han podido dar pasos gigantes. Así que, bueno, pues yo creo que mucho que aprender de ellos y ellos de nosotros. Esto es un aprendizaje y un enriquecimiento mutuo muy, muy interesante y muy positivo.
Mira, Estrella, estoy escuchando en ti, no nos conocemos, ¿vale? No te he buscado en redes, no sé cómo eres. Pero tu voz me transmite mucha transparencia, me transmite mucha credibilidad, mucha honorabilidad.
Gracias.
Me puede llamar descarado, me puede llamar grosero, me puede llamar, si quieres, caradura, pero quiero saber tu edad.
Tengo 50 años.
¿Y cuántos años llevas ayudando?
Pues, bueno, yo llevo trabajando con personas refugiadas desde el año 99. Acabé mi carrera y empecé trabajando en una ONG con menores. Y en el año 99, recordaremos todas y todos, hubo una crisis parecida a la actual, pero en Kosovo. Yo, bueno, pues había seguido estudiando en temas de relaciones internacionales e interculturales y bueno, pues me surgió la posibilidad de hacer, presentar mi candidatura a un puesto en CEAR para trabajar en la acogida de estos refugiados albano-kosovares que iban a llegar a España, que igual era un traslado, venían en avión, se les sacaba de la guerra, se repartía por todos los países. Aquel proyecto era un proyecto de 6 meses y se ha alargado un poco, la verdad, porque aquello fue verano del 99. Y yo siempre ahora hago esa broma, ¿no? Digo, esto es un poco como una condena, 6 meses y un día, porque el día no acaba nunca, que es hoy, ayer. Pero la verdad es que no he perdido el entusiasmo, porque este trabajo y esta experiencia profesional me ha aportado experiencias brutales, interesantísimas, a veces muy frustrantes, muy dolorosas, mucho, porque detrás hay personas, está claro, pero realmente me siento súper afortunada.
O sea que desde el 99 ya estás viendo, ya estás acogiendo, ya estás refugiando a personas que han tenido que salir de sus países para salir adelante. Todas esas personas, con el paso del tiempo, Estrella, han ido teniendo un espacio en la vida y han salido adelante y han formado familias y les ha ido bien.
Pues en términos generales yo te diría que muchos de ellos sí, otros no han tenido tanta suerte o han tenido más dificultades a la hora de incorporarse al mundo laboral, a la inclusión. Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos y ellas vienen de situaciones de tortura terrible, que psicológicamente a veces no es tan fácil de superar. Lo que para una persona un proceso de 6 o 12 meses puede ser algo positivo para poder incorporarse a una sociedad, para otras ni en 3 años se consigue. Entonces, yo creo que en términos generales te diría que mi balance es de historias de éxito.
Qué bueno, qué bueno.
Ese es mi balance.
Qué bueno, qué bueno.
Ha habido algunos por el camino que han sido historias muy tristes, muy difíciles y complejas, por supuesto, como la de también personas de nuestro alrededor, amigos o familiares que por el camino han sufrido alguna situación compleja y les ha dejado fuera del carril, ¿no? Uh-huh. Pues también con las personas refugiadas. No te estaría contando, claro, una gran falacia y quiero que quien escuche esta, uh-huh, pues esta conversación que estamos teniendo, uh-huh, sepa que no siempre es fácil.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Estamos hablando con Estrella Galán. Ella es la directora de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. A partir de ahora, vosotros, me consta que le habéis hecho una serie de propuestas a las autoridades españolas para mejorar, bueno, pues la protección de los refugiados. Cuéntale a los ponedores, a toda la audiencia que ahora mismo tenemos al otro lado de la radio, algunas de estas propuestas que van a ayudar a toda esta gente que están buscando un hueco en la vida.
Pues nosotros desde CEAR y desde la experiencia que tenemos como organización, lo que nos tememos es que la situación que se está produciendo en Afganistán pueda repetir la tragedia que vivimos en 2015 con el éxodo sirio, ¿no? Cuando vimos ahogarse a miles de familias, no voy a decir miles, sí fueron miles, pero sí, voy a decir cientos de familias en el mar Egeo o en el Mediterráneo frente a las costas italianas, ¿no? Por eso creemos que es el momento de poner en marcha un corredor humanitario, porque lo que se está viviendo es una situación de colapso humanitario en torno a Afganistán y requiere medidas urgentes para que la población civil y especialmente algunos grupos que se encuentran en alto riesgo puedan salir sin jugarse la vida, sin ponerse en manos de traficantes de personas que abusan de ellos y ellas de una forma terrible, y que hay que encontrar soluciones humanitarias de emergencia. Uh-huh. Para ello, pues lo que estamos planteando es, se podía sacar a las personas de Afganistán, y si en algún momento se llega a algún acuerdo con los talibanes, que será terrible, pero bueno, ya veremos si permiten sacar a personas desde los propios aeropuertos afganos, pues seguir sacando grupos de personas. Pero como nos tememos que eso no va a ser posible, nosotros lo que planteamos es que se suspenda la exigencia del visado para toda la población afgana y que de cualquier forma, cuando lleguen a países vecinos, como pueda ser Pakistán o Irán, desde allí las embajadas y consulados puedan gestionar el traslado de estas personas hasta países seguros. Cuando hablo de países seguros, no hablo solo de España, claro, hablo de la Unión de todos los países de la Unión Europea, incluso ya sabemos que Canadá es uno de los punteros, ¿no?, en acogida de personas refugiadas, Estados Unidos, y bueno, pues todos los países que quieran arrimar el hombro. Esto se trata de arrimar el hombro, porque mañana, ojalá no, y claro, por supuesto no, nos puede tocar a nosotros.
Efectivamente.
Efectivamente.
Efectivamente. Pues Estrella, ¿no te imaginas el placer que ha sido tenerte en este programa de radio, conocer tu testimonio y conocer sobre todo lo que desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado estáis haciendo día tras día, y más ahora que son, desgraciadamente, noticia, tanta y tanta gente que tiene que salir adelante y que hay que refugiarles, protegerles y sobre todo entenderles, que eso también les va a venir muy bien? Estrella, te mando un abrazo muy fuerte desde Poniendo las Calles.
Pues muchísimas gracias, y ojalá sigas poniendo las calles con esta mirada solidaria que también alcanza a otros que son invisibles en las calles. Así que gracias.
Me estoy tocando el pecho. Gracias, Estrella.
Un abrazo
grande.
Hasta
luego. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 5:32, 4:32 en Canarias, dice Flor Iruña, dice Pulpo, te estoy escuchando y escuchando a la representante de CEAR, y así es como lo está contando. Nosotras ahora mismo estamos ayudando en Pamplona a CEAR a través de los huertos urbanos. Es que hay tanta gente solidaria que da gusto.
Es que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y
llamo el amor. Soy un truhán, soy un señor.
Recuerdo perfectamente el día que estuvo con nosotros pues el autor de esta canción y nos decía que era la canción que le venía al pelo en ese momento a Julio Iglesias.
A Julio Iglesias, ¿eh? Totalmente.
Ramón Arcusa, uno de los grandes de la música. Hoy es tema libre, hay un montón de mensajes, ¿se ve?
Sí, Isco, que dice que quiere enviar un fuerte abrazo a toda la gente de Estepona y del Valle del Genal para que ese infierno que están sufriendo con el incendio pues termine lo antes posible y que, por supuesto, que los autores terminen ante la justicia, que esto también es muy importante, que no queden saco roto. Antonio Po dice, oye, de nuevo esta semana de noche, mi saludo a todos mis compis de las ambulancias y a todos en general que trabajan en este horario. Empiezo fuerte la semana después de estar con mis hijos, que son mi motor y mi vida. Sé que no me escuchan por las horas del programa, pero iban esos besos a Noa y a Martín.
Genial. Pedro Hernández, Belinda Padrón, Paqui Benítez, Jesús de María y Gregorio González son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que luego, a partir de las 6 de la mañana, se convierten en fósforos y en fosfonautas porque comienzan a escuchar a Carlos Herrera. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Y a las 6 arrancáis con qué?
Bueno, pues anoche hubo grandes anuncios. Tuvimos a Pedro Sánchez de entrevistas, a Pablo Casado, que estuvo en 13. Así que vamos a analizar qué dijo cada uno. Ya te aseguro que merece la pena, porque además Sánchez, ya sabes cómo es la hemeroteca.
Bueno.
Así
bueno.
Que nosotros hemos tirado de ella.
Sánchez es pregúntale lo que quieres, que él te va a responder lo que le dé la gana.
Efectivamente. Bueno, vamos a analizar el discurso de Sánchez de ayer. Además, anunció que hoy en Consejo de Ministros se aprobarían determinadas medidas para abaratar la luz y nosotros vamos a explicar qué medidas son, de una forma en que se puedan entender. Ahora bien, últimamente estamos hablando mucho de mercado libre, mercado regulado en la electricidad. ¿Cómo sabemos en cuál estamos? ¿A quién le conviene estar en uno o en otro? ¿De qué depende? ¿En qué se diferencian?
¡Qué bueno!
Pues todas esas preguntas las vamos a contestar con la ayuda de Borja Osta, que es experto en el mercado eléctrico. Vamos a estar, lógicamente, en directo desde Málaga para conocer la última hora del incendio en Sierra Bermeja. Hablaremos de Madrid y esa nueva ordenanza que ha aprobado Martínez Almeida para crear un Madrid Central volumen 2. Y vamos a debatir sobre Ayuso y esa posibilidad de que se convierta en presidenta del PP madrileño, algo que ha generado mucho revuelo en las últimas horas y que, bueno, lógicamente, pues hay que escuchar la opinión de nuestros tertulianos y también la de Carlos Herrera a partir de las 6.
Bueno, con nosotros contad, ¿vale?, que nos quedamos. Somos todos los ponedores y ya luego somos fósforos y fosfonautas a partir de las 6.
Pues no sois pocos ponedores, ¿eh? Así que vamos a tener que hacer sitio.
Genial. Gracias, Gonzalo. Buen día, hermano.
Un abrazo.
Hasta luego. 5:36, 4:36 en Canarias. Hay un montón de gente currando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y uno de esos currantes es Diego Muñoz, que me cuenta que ahora mismo está, bueno, pues como todas las noches, con el camión, moviéndose de Zaragoza a Sevilla, subir y bajar fruta.
También es ponedor José Antonio, él es camarero, dice, oye, es muy dura la profesión de camarero, pero es lo mejor que sé hacer.
Manolo Magistris, todo un clásico en nuestro programa de radio, dice que esta semana con compañeros Esmeralda y Vicente están trabajando, que son fabulosos, están trabajando ahora mismo en el Perellonet, revisando papeleras en la playa. Dice, los de La Vega nos dicen que también son ponedores.
Óscar es un ponedor, se levanta muy temprano porque lleva 24 años de tornero, Pulpo.
Loli dice que está en Cádiz, que está lloviendo suavemente, pero que espero y deseo con todo mi corazón que esta lluvia fuese para Málaga. Gracias por hacerme compañía.
Mira, Carlos Enrique nos cuenta que él es cocinero y que es muy importante que sepamos que ellos trabajan todos los días, salvo los domingos, que se descansa y tampoco tienen fiestas.
Este mensaje también es de otro Carlos. Dice que es oyente de radio de toda la vida. Ahora en unas horas tengo una entrevista de trabajo y os he descubierto al encender la radio para tranquilizarme. Dice, oye, esto es muy bueno. Programa. Gracias, Carlos.
Ainara también nos descubrió cuando tenía guardias. Ella es médico.
Ahora mismo dice un ponedor, que no nos dice su nombre, que está de vendimia, aquí en Navarra, con el transistor puesto, todo el mundo escuchándoos. Vamos ahí a tope, cope, a tope con la cope, ponemos las calles en los viñedos.
Gema nos saluda porque es auxiliar de enfermería. Ella se encuentra en el Hospital de Toledo, en las urgencias.
Juan Carlos está en León, es mecánico de toda la vida y ponedor desde 2015. Dice que en su taller no se escucha otra cosa que la cope y las madrugadas desde que llegamos a currar son nuestras.
Mira, Silvia Cabedo se levanta muy temprano y escucha Poniendo las Calles porque aprovecha para preparar sus clases. Ella es profesora de secundaria.
Genial, y un mensaje que acaba de entrar ahora mismito es de Jesús de María y dice, Pulpo, ya está lloviendo en Estepona. Oye, qué buena noticia, ¿eh?
Qué bien, que dure. Rosa María Pino, que es limpiadora, dice, a mucha honra, ¿eh? Nosotras somos imprescindibles. Nos ha escrito desde Cádiz.
Desde luego que sí. Y mi último mensaje, dice un ponedor, esas bicis BH son mi infancia. Hablábamos antes de ellas. Aún recuerdo la cara de mi padre cuando me la robaron en verano en Castellón. Estaba para poner las calles con mi trasero. ¡Un saludo!
Y Cusco Miñana, que está en Trujillo, en la fábrica de Navidul, dice, aquí terminando el turno de noche.
¡Qué barbaridad! Un montón de gente que me está diciendo que está lloviendo en Estepona. Vicente Delgado también, Vicente Maraña, Raúl Crespo, también está Vicente Ordóñez, que están diciéndome que en Estepona ya está empezando a llover. ¡Oh, qué buena noticia, la verdad, qué buena noticia! Mañana más ponedores, mañana más ronda. En nuestra ronda a esta misma hora, los mensajes que ya no da tiempo a leer ahora serán leídos mañana. 5:38, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, esta semana la estamos dedicando, en cuanto a la música, dedicada al gran Van Morrison. La canción de hoy nos sitúa en el año 74, 1974, año en el que España puso en órbita su primer satélite propio y que explicaban así los científicos encargados de su desarrollo.
Esta es la maqueta del Intasat, el primer satélite español cuya integración se está realizando.
Incrementar el nivel tecnológico de toda la industria aeroespacial nacional y, de otra parte, incorporar un experimento científico.
Bueno, para que te pongas un poco en contexto, ¿qué sucedía en nuestro país en el 74 y qué pasaba por ahí fuera? Porque dentro de la extensa discografía de Van Morrison, hoy te voy a poner la canción de llamada Bulbs, titulada Bulbs. Es una canción que se publicaba, lógicamente, ese mismo año. El tema no presenta una historia definida, sino que está enfocada en diferentes aspectos de la sociedad, como, por ejemplo, la inmigración a los Estados Unidos. Está claro que El León de Belfast nos va a hacer disfrutar mucho durante los próximos días, pero esta canción es simplemente indispensable. ¡Sube la radio!
I'm kicking off from center field. Question I'm being down before the game. One shot deal don't matter. And the other one's the same. Oh, my friend, I see you. Want you to come through. All right. Yeah, they're standing in the shadows. Where the street lights all turn blue. She's leaving Pan America. It's okay, Shanahan. All on Atlantic sand, screaming through the alleyway. I clearly know that crowd walking in. Down the batteries I'm corroding, and a 100-watt bulb just blew. Hey, hey.
En 9 minutos le estaré dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero yo creo que, bueno, vamos a organizar un poquito esto. Estoy viendo que en Facebook somos ya 68.421 ponedores, con 9 ponedores más alcanzaríamos los 68.430, y es una cifra redonda, me gustaría, así que con 9 ponedores lo alcanzaríamos. Si te apetece seguirnos, me saltará tu nombre aquí y yo te daré las gracias para darte la bienvenida y sobre todo por formar parte desde nuestro Facebook del programa. Mira, yo creo que si has estado un poco pendiente de las noticias en los últimos días, te habrás enterado del desolador incendio que ya ha quemado más de 8.000, sí, 8.000 hectáreas en Sierra Bermeja, en Málaga. En Poniendo las Calles, como no puede ser de otra manera, también lo estamos siguiendo de cerca y mandamos todo nuestro apoyo a las unidades de emergencia, a los bomberos, a los técnicos, al personal sanitario, a la policía, a nuestra Guardia Civil y, por supuesto, a los vecinos que se han visto afectados. Y también a los pilotos que encadenan horas de vuelo para intentar sofocarlo. Y precisamente con un piloto, con Luis Villacastín Frutos, de la empresa Pegasus Offshore, pudimos hablar hace unos meses. Fue en el mes de junio, creo recordar, en el comienzo de la temporada de incendios. Claro, una de las preguntas que nos hacíamos en ese momento es cómo se coordinaban los efectivos a la hora de atajar un incendio como el que estos días está asolando, literalmente asolando, la provincia de Málaga. Luis nos decía que ante todo mandan los bomberos.
Bueno, lo normal, normalmente cuando nos dan unas instrucciones, tenemos una emisorista que es la que está pendiente de las emisoras y de los incendios que salen. Entonces ella nos dice la zona y más o menos, como siempre trabajamos en las mismas zonas, pues vamos conociendo, ¿no? Y dependiendo luego del técnico de los bomberos que llevamos a bordo, que llevamos a 10 bomberos, pues le dejamos en la zona y él nos marca un poco lo que son las instrucciones de cómo quieren trabajar. Luego nosotros sí que estamos pendientes de muchas cosas, claro, porque a nosotros el helicóptero le afecta mucho el humo, le afectan los cables, le afectan pues una serie de factores que al final nosotros, pues según veamos esos factores, pues les podemos ayudar de una forma o de otra.
Como te puedes imaginar, no tiene nada que ver luchar contra el fuego desde el suelo firme que hacerlo desde el aire. Y es que ahí arriba las dificultades se multiplican.
Bueno, el mayor peligro es el no hacer pues un reconocimiento bueno de la zona, sobre todo para los helicópteros lo más peligroso son los cables, porque es lo que menos vemos nosotros desde el aire, pues no meterte en el humo. Luego tenemos los obstáculos, aparte hay muchas aeronaves, nos encontramos con muchas aeronaves también en vuelo, ¿vale? Por eso se hace una evaluación antes de empezar a trabajar con el equipo de todas esas posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar.
Para que te hagas una idea, en el incendio del que te hablo de Estepona, hay nada menos que 51 aeronaves activas tratando de sofocar las llamas. A eso súmale el humo, súmale las llamas, los cables que puede haber y, claro, las condiciones atmosféricas.
Nosotros lo que mejor nos viene es que tengamos viento. Siempre tenemos que tener viento en cara a la hora de despegar y aterrizar, porque cuando nos entra el viento por detrás, lo que nos hace es restar potencia y entonces nos podemos ir al suelo. Luego están las condiciones meteorológicas que también nos pueden meter en un lío, pues que las nieblas o cualquier cosa, eso al final siempre las evitamos y no podemos salir a volar nunca con niebla o con nubes bajas.
Lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que mejor les viene a los de arriba, que haga viento, que es lo que más complica a los de abajo para intentar detener el avance de las llamas. Todos están peleando por el mismo objetivo, pero con distintos riesgos. Y claro, una vez arriba, Luis nos cuenta que no es tan fácil como dejar caer el agua. Acertar es otro de los grandes desafíos a los que se están enfrentando.
Cuando nosotros enseñamos y damos instrucción a otros pilotos para incendios forestales, lo más difícil es enseñar a las descargas de agua, porque al final eso es las referencias que tú cojas y cómo te enfrentes a las llamas, es muy difícil transmitírselo al de al lado. Entonces ellos tienen que ir cogiendo esa práctica y cogiéndose sus propias referencias para acertar, porque es bastante difícil acertar.
Claro, es que como puedes ver, gracias a nuestro amigo Luis, si ya es extremadamente difícil enfrentarse al fuego de por sí, pues hacerlo desde el aire conlleva muchísimos más riesgos que hay que tener en cuenta. Por lo que respecta al incendio de Málaga, si nos dejamos llevar por las últimas noticias, parece que hoy puede ser un día clave para poder empezar a controlarlo. Se esperan lluvias en la zona y eso pues va a facilitar mucho su extinción y acabar con la pesadilla del fuego que hemos vivido estos días. Mira, la magia de hacer un programa de radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana, como es este, Poniendo las Calles, nos permite conocer en tiempo real lo que está sucediendo ahí. Natividad de Paz me acaba de dejar un mensaje en Facebook. Dice: Pulpo, hoy tengo turno de noche en Estepona. Está lloviendo desde las 3 de la mañana. Lluvia suave, pero continua. Aún así, todavía se ven rescoldos desde Estepona. Espero que también esté lloviendo en Casares y en el Valle del Genal. Claro, lo que nos cuenta Natividad es lo mismo que nos cuentan tantos y tantos ponedores que están por la zona, que están preocupados, que están con miedo, y es que el incendio es pavoroso y que se va extendiendo a los lados. Está avanzando hacia la zona de Casares, que es una localidad preciosa, maravillosa, y que igual que sube, puede bajar. Esperemos que la lluvia acabe con él, que no pase nada entre los efectivos que están trabajando para mitigar ese fuego, para acabar con él, y que pare esto ya, de verdad que lo necesitamos. Son las 5:47, hora menos en Canarias. Esta canción nos da un montón de vida, un montón de alegría y nos sirve para dar las gracias y la bienvenida a tanta y tanta gente que minuto a minuto se va sumando a este programa de radio que continuará con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Sergio Liñán, Francisco Moreno, Agustín Ross, Nuria Herrán, Asun Nicolás, Monatín Monatín, Elia Serrano, Carlos Moreno, Rafael Ore, Fran Maroto. Bienvenidos y mil gracias. Una pregunta en concreto para que los ponedores participen, sino que hemos dejado el tema para que la gente comente lo que le dé la gana. Vea qué están contando los ponedores.
José Moro se acuerda de esos profesionales que están dándolo todo en el incendio de Sierra Bermeja. Dice, menos mal que los ponedores que han sufrido el accidente de helicóptero están bien. Sí. Y Silvia Beatriz dice, oye, que os escucho desde Benicàssim, en Castellón, que empiezo con el partidazo, que luego voy con los búhos y que termino con los ponedores, que me acompañan en el trabajo y os escucho a todos. Me encanta, porque no habléis de política y entretenéis con temas interesantes.
Qué bien, muchísimas gracias. Jorge Díaz, Pelayo García, Javier Martín, Juan Gómez Lorenzo, Rafa Tejada, Fran Maroto, Rafael Ore, son ponedores que se suman a nuestro Facebook y que ahora a partir de las 6 continúan con Carlos Herrera. Por cierto, Herrera, que ya está aquí para recibir la del pulpo. Herrera, buenos días. Oye, ¿cómo está lo del incendio, macho? Es increíble, ¿eh?
Bueno, a ver si llueve esta mañana, que parece que está lloviendo.
Sí, eso están diciendo los ponedores ahora.
Sí, vale. Y la lluvia es lo que puede arreglar esto, ¿eh?
Uh-huh. Es que es lo único, pero ayer lo definías y lo contabas muy bien, ¿no? El incendio este que es de sexta generación, o sea, es algo muy fuerte.
Sí, yo no he acabado de entender muy bien exactamente qué significa, lo cuento, porque es lo que tengo que informar. Sí,
pero no digas que por lo menos no lo sabes.
No, sé que es un incendio de la megatoda.
Correcto.
De la megatoda.
Con lo fácil que sería decir eso, que lo iba a entender todo el mundo, ¿eh?
Claro, bueno. Pero bueno, no entiendo qué es lo que hace, cuál es el diferencial... ¿Qué hace que un incendio sea un mega incendio o un incendio? Uh-huh. Ese es el dato que me falta.
Pues el caso es que hay un montón de gente que está movilizada. Me contaba mi madre ayer, Herrera, que había colas de hasta 30 y 40 aviones que bajaban a la playa del Cristo, cogían el agua y se iban otra vez para la sierra. O sea, imagínate la que hay liada ahí en cuanto a medios para acabar con el fuego. Herrera, esta canción hoy hace 51 años que llegaba al número uno del Billboard. Diana Ross, que hace poco era protagonista tanto en tu programa como en este, no habría que hacerle nunca la cobra, ¿eh?
No, se la hace a alguien porque entonces tomaré medidas, ¿eh?
No, perfecto, pero está muy bien recordarla. Mira qué sensualidad. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Qué bonita es. Es que tiene una voz, es que me parece alucinante. Esta canción es increíble. A mí me gusta, pues bueno, tener excusas para de repente poner un artista en concreto y darme cuenta de todo lo que llegó a hacer. Es que esta mujer, fíjate también, esta versión que hizo del Aquarius en directo con las Supremes. Mira qué sonido, Herrera.
Y qué buena canción esta.
Está muy bien.
Sí, yo que la puse, aquí me dijeron de todo. ¿Qué haces poniendo esa canción? Sí,
pero bueno,
sí.
Tomaré medidas,
Herrera. Sí, sí, compañeros que tenemos aquí. Sí. Compañeros
los que dicen ser compañeros.
Sí, no tienen ni criterio, ni gusto, ni lo tienen todo en el culo, directamente. Entonces, pero hombre, pero por favor, el Aquarius, qué antigüedad. Aquarius es una bellísima pieza, hombre, de una comedia musical mejorable, como todas. Uh-huh. Las comedias musicales tienen pasajes, es muy difícil una comedia musical perfecta, redonda, completa. Uh-huh. Algunas tienen algún pasaje interesante, otras no tienen ninguno. Por ejemplo, Jesucristo Superstar me parece un truño de campeonato. Y Her tiene truñazos dentro, pero a mí me parece que este Aquarius es maravilloso.
Es brutal. Bueno, pues Diana Ross, al margen de esta gran versión del Aquarius, también hizo una muy bonita sobre ese clasicazo llamado Blowing the Wind. Mira qué bonito, Herrera. ¿Cuánto hace que no escuchas esta canción?
Pues creo que 64 años.
Lo que tiene, claro. Mira el plano del bajo, ¿eh? El bajo, fíjate qué secuencia tiene, ¿eh?
Tenía voz de adolescente aquí, ¿eh?
Sí, era muy pequeñita, era muy, muy jovencita. Esta mujer siempre, y lo sigue siendo, ¿eh? Muy guapa, ¿verdad? Julio Iglesias decía
a mí me lo pareció, sí.
Que era un bombón, que era una gozada trabajar con ella. Porque
y
era...
es una señora deliciosa, es una señora agradabilísima, extraordinaria. Tuvimos una charla, creo que te lo conté.
Sí.
En un programa con los Pimpinela, Diana Ross y yo, fíjate qué alineación, ¿no?
Fíjate, sí.
Estuvimos ahí un buen rato charlando y era muy divertido.
Qué grande. Bueno, ayer me hiciste la cobra, ayer no pronunciaste dinosaurio. Estuve pendiente, ni a las 6 ni a las 6:30.
Igual lo dije más tarde.
¿Ah, sí? Ah, vale, perfecto. Pues entonces, mira, a ver si me puedes decir hoy Cocoqui.
Cocoqui.
Cocoqui, en cualquier momento, en tu editorial, tanto
Vamos, mira, se lo dedicaremos a Mikel Iceta.
Vale, perfecto, lo escucharemos.
A ver, nuestro Cocoqui.
Cocoqui, a ver qué es lo que editos. Herrera, mañana más, hasta luego.
Ay, 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 ay.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Poniendo las Calles.